Blog Talk Radio.
Gracias, señor director, muy amable. Le agradezco profundamente esa melodía que viene desde el corazón de Comerío, sin lugar a dudas. Y ese es el verdadero cántico de feliz cumpleaños, criollo, jíbaro, puertorriqueñísimo. Le agradezco profundamente. Y quiero aprovechar, ya que estamos en esa, agradecer a todas las personas que me han escrito, que me han enviado mensajes. Pero como ustedes entenderán, después que uno iba por el 500 y pico, ya no tenía tiempo, papá. Así que le voy a agradecer. Quiero agradecer profundamente a todos los que no les he podido contestar, a todos los que no les he podido agradecer. Les recuerdo que ustedes son mi fuerza, ustedes son mi razón de ser, y mientras ustedes estén ahí, yo estaré acá frente a estos micrófonos, y mientras me lo permitan los genios del mundo digital, como el compañero Willy Torres Torres. Quiero agradecer profundamente a los muchachos desde otro punto de vista. El cariño, el aprecio, y quiero agradecer profundamente a la primer persona e institución que ese día 22 me envió un saludo, y fue a la Cooperativa de Crédito y Ahorro de Vega Alta, de la cual llevo unos cuantos añitos siendo miembro, pero Rubén Morales, Rubén, y todo el staff, el personal de EDP, de relaciones, bueno, todo el personal que han sido siempre excelentes en su colaboración conmigo, el servicio que me ofrecen como cooperativa. Y una de las mejores decisiones que yo tuve en mi vida cuando lo hice la primera vez, hacerme socio de una institución que hoy es una, si no es la primera, es la segunda institución más sólida económicamente y más seria que hay en Puerto Rico en el campo financiero. Gracias a Rubén, gracias a toda la gente que me han escrito, y gracias a todos ustedes que han sido tan gentil, tan amable en unos momentos como estos en que vive el país, hayan tenido unos segundos para desearme felicidades en la entrada triunfal por el arco de los 80. Entré, fui el cuarto de mi grupo de primos, Rafael, Giovanni Salgado, Bessy Figueroa, Pico Guardiola y yo cumplimos todos juntitos, incluyendo al amigo Cagua Ojer, que aunque no es nuestro familia, nuestro primo inmediato, no deja de estar emparentado con nosotros, y también cumplió años en ese grupo. ¿Por qué? Pues bueno, porque cuando había una fiesta en Vega Alta, todos iban a la misma fiesta, al mismo baile, a la misma mesa en que se juntaba Alfonso Agujer, Papi, Dindí, todos mis tíos, compraban una botella, varias botellas, dos o tres de ron superior, que entonces valía, recuerdo yo, $5 el servicio en la cafetería Guzmán. $5 el servicio que incluía coca, los refrescos, el hielo y unos entremeses. Imagínense qué cosa tiene, cuánto vale eso ahora, si es que lo encuentra. Pero bueno, de todas maneras, oye, pues íbamos, y ellos iban todos a la fiesta, iban al mismo baile, la misma orquesta, los mismos ritmos, los mismos tragos, pero obviamente los hijos todos nacían en el mismo mes, en el mismo grupito de meses, juntitos unos a los otros. Pero qué sonido genial ese señor director. Ese sonido es el cántico angelical de uno de los elementos más preciados sobre la fiesta de la tierra, bendecido por el segundo, por máxima creación de la vitriolla. Oh, por favor. Bueno, ni modo. Pero vamos, esto es un programa serio, vamos a ir a lo que vinimos. Hoy es lunes. Hoy es lunes 25 del mes de abril, o lo que es igual el 24 día del mes de Nisan. Ya van 3 días de mi cumpleaños y obviamente me quedan todavía 27, o sea, porque es todo un mes de celebración. Así que ya estaremos hablando más en detalle. Pero bueno, hoy es lunes y hoy es el día del arrepentimiento total para todos aquellos amacucos, lambetuerca y cucarachas de cloaca que siguieron con el relajo, el vacilón, yendo a actividades sin máscara. Bueno, por lo menos estaban degustando el beat de el mejor producto de la beat criolla, y eso mata al germen. Pero de todas maneras, ahora que a su decisión es muy personal usar la mascarilla o tapabocas todo o parte del tiempo y mantener la distancia poco social, ahora es una decisión estrictamente de cada uno de ustedes. Y hasta el verdugo hizo declaraciones al efecto. Así que debemos de andar por buen camino porque nos están ladrando los perros y nos censuran los inquisidores de Facebook por decir la verdad. Vamos rapidito a darle una miradita a los movimientos telúricos registrados hasta esta hora, hasta la hora en que cerramos el rondao. Fueron 5 movimientos telúricos reportados, 4 de ellos aquí en la Isla Grande de Puerto Rico, 1 en la hermana República Dominicana, 1 de 2.6 a 1 kilómetro al sur suroeste de Guayanilla, a 12.9 kilómetros de profundidad. El más fuertecito fue a unos 56 kilómetros al sureste de Punta Cana, en la República Dominicana, a unos 107 kilómetros de profundidad. Posiblemente ni cuentas se dieron. Uno de 3.4 a 67 kilómetros al norte de Culebra, a unos 22.3 kilómetros. Uno de 2.7 a 6 kilómetros al sur suroeste de Indios, acá en el área de Yauco, a unos 14.2 kilómetros de profundidad. Y uno, que ese es el que no me gustó. No me gustó, no por la intensidad, sino por el lugar. De 3.0 a unos 9 kilómetros al sur sureste del pueblo de Lares. Mi querido compañero fraterno de el Omicron, deben de haberlo sentido porque fue tan solo a 13.7 kilómetros de profundidad en tierra firme. Y ahí se mueve. Mientras tanto, ayer, día 24, se registraron 4 movimientos telúricos, a saber, 1 de 2.5 a 1 kilómetro al noreste de Fuic, esto es acá en el área de Ensenada, cerca de Guánica, dentro del territorio nacional de Guánica. 1 de 2.5 a 11 kilómetros al sur sureste de Guánica, a 13.9 kilómetros de profundidad. 1 de 3.5 a 122 kilómetros al norte noreste de Suárez, a unos 36 kilómetros de profundidad. Y uno, los muchachos allá en Barranquita lo sintieron también, a 22 kilómetros de profundidad, a 2 kilómetros al sur de Barranquita. Gracias a Dios y a la Virgencita, ninguno de los movimientos terrorífico alcanzaron intensidades peligrosas, por lo que no hubo activación de los protocolos de emergencia ni hubo boletines informativos referente a maremotos o tsunamis, por lo que no hay ni vigilancia, ni advertencia, ni aviso de maremotos. Bueno, vamos a rapidito dar una miradita a lo que está pasando en el frente internacional para luego entrar en algo que yo tengo sumo interés y que voy a estar discutiendo durante toda esta semana, porque yo quiero concienciarlos a ustedes de que no todo lo que brilla es oro, ni es el oro, tampoco todo el oro brilla como muchos creen. Pero de frente, dentro de las fuentes de prensa internacional que nosotros tenemos y a las que tenemos acceso, le compartimos con ustedes el anuncio de la apertura de un corredor humanitario para la salida de civiles de la planta Azovstal en Mariupol. Y esto fue un aviso hecho por el presidente Putin por aquello de preservar vidas y proteger a los ciudadanos. No hay obstáculos para la evacuación de los civiles de la instalación, salvo las decisiones que Kiev y de los militares ucranianos bloqueados en el lugar, según el Ministerio de Defensa ruso. Allí hay acuartelados varios grupos bastante grandes de soldados ucranianos que se han depuesto las armas. No obstante, la alta oficialidad ha advertido que nos va a fusilar a todos los que así lo hagan. Por otro lado, en otra información que también nos llega a través de los medios nuestros de Asia, un tiro en la cabeza para la economía europea, el titular de la prensa británica en el día de hoy. Y se preguntan, ¿sería posible una prohibición total de los suministros energéticos rusos? La prohibición de la energía rusa podría tener poco impacto negativo sobre Moscú, capaz de exportar menos energía al aumentar los precios de los suministros, sostienen los expertos desde Washington. Por otro lado, en Ucrania quieren, oigan esto, esta está buena, oficialmente, Ucrania solicitó hoy 5,000 millones de dólares al mes para seguir combatiendo a Rusia. Como decía Neruda, quieren que los yanquis pongan las armas para él seguir derramando la sangre de su propia gente. Ucrania necesita hasta 5,000 millones de dólares al mes para seguir haciendo frente a la operación militar rusa, según lo confirmó hoy a la prensa estadounidense el ministro ucraniano Denis Shmyhal. La suma de la ayuda solicitada ha sido confirmada y reconfirmada por el primer ministro Denis Shmyhal, que encabeza una delegación que visita a Washington. Por otro lado, López Obrador responde a Donald Trump, y cito, no vamos a permitir a ningún partido de los Estados Unidos, ni a ningún político que utilice a México como piñata. El exmandatario estadounidense presumió haber doblegado al gobierno mexicano por el tema migratorio. Y la cosa no es tan fácil, mi querido amigo. Proveniente de otras fuentes más de la zona, también nos llega la información de que el gasto militar creció en el 2001 por séptimo año consecutivo y superó los 2 billones de dólares por primera vez en la historia, según el Instituto Internacional de Estudios para la paz con sede en Estocolmo. El nuevo máximo, 2.113 billones de dólares. Supone una subida del 6,1% en términos nominales o el 0,7% en términos reales, constata el CIPIN, que es el Instituto Internacional de Estudios para la Paz, con sede en Estocolmo. En relación con el Producto Interno Bruto Mundial, no obstante, el gasto militar bajó del 2,3% al 2,2% debido a una fuerte recuperación económica registrada en el 2021. Pero oigan esto. Son los Estados Unidos, China, India, Reino Unido y Rusia los cinco países que más gastaron en materia militar, correspondiéndoles, oigan, el 62% del total. Han gastado más que los peruanos en controlar el mercado de la leche en Puerto Rico. 62% del total. El gasto militar de los Estados Unidos retrocedió el pasado año un 1,4% hasta, oigan esto, hasta los 801 mil millones de dólares. El recorte fue más pronunciado en la adquisición de armas, menos 5,4%, que en los programas de investigación y desarrollo. Menos 1,2% fue el total. Entre el 2012 y el 2021, la financiación del I más D de los programas militares de los Estados Unidos subió un, ay, Dios mío, 24%, lo que conlleva al CIPRI a la conclusión de que el país se está centrando en las tecnologías de nueva generación. Y mientras esto pasa por acá, los partidos españoles, opción de Vox, celebran victoria de Macron en Francia. La victoria de Emmanuel Macron en las elecciones presidenciales francesas fue saludada por los principales partidos de la política española, con la única excepción de la formación de ultraderecha española Vox, que se posicionó junto a la otra candidata, a una Lisa Marine Le Pen, con quien comparte familia política. Y esto es bueno que lo entiendan, porque hay un idiota en Mayagüez que cuando yo hice el comentario de que puso un muñequito sonreído diciendo que Macron había ganado el segundo, me acusó de yo ser un lambebota de los derechistas, cuando en realidad quien era la derechista asquerosa era la Marine Le Pen. Como dije, Macron es el menos malo de los dos y me importa un demonio, porque ese problema de los franceses, los que votaron por él y los que no. Mientras tanto, los británicos ya no quieren pagar por las sanciones antirrusas. Varios países, entre ellos el Reino Unido, impusieron sanciones a Rusia en respuesta a la operación militar especial en Ucrania. No obstante, cada vez menos británicos toleran el aumento de los precios que causaron. En una importantísima encuesta realizada por Redfield and Wilson Strategy para el periódico The Sunday Telegraph, uno de los principalísimos periódicos en Inglaterra, demostró que la cantidad de las personas dispuestas a pagar más por el combustible a raíz de las sanciones severas de Occidente se redujo de un 50% al 36% en tan solo un mes. El 54% de los encuestados aseguró que su situación financiera ha empeorado en el último año. A modo de comparación, hace dos meses fue el 42%. El 62% de los participantes también sugirió que la crisis financiera en el Reino Unido continuará agravándose cada día. Ese es el cuadro en el mundo europeo que la prensa mercenaria puertorriqueña no publica. Usted desconoce qué está pasando en Europa. Usted no sabe cuán deteriorado está el euro o la libra de esterlina a causa de la pérdida de atractivo en los mercados. Ustedes no tienen la menor idea de cómo están aumentando los precios en Europa gracias a las prácticas occidentales de POTUS. Y obviamente nosotros sí estamos notando la inflación, pero no tanto como los europeos o como los asiáticos o como en los Países Bajos, que están pagando el 100%, 149% fue lo que vi en algún informe suelto aproximadamente del costo inflacionario en algunos de esos países. Por querer jorobar, Occidente está jorobando a su propia gente. El Listín Diario trae hoy noticias de quema de neumáticos y poco tránsito al inicio de un paro en Santiago, en la República Dominicana. Y en las primeras horas de la mañana de este lunes se registraron una significativa reducción del tránsito vehicular en el centro histórico de Santiago, en el marco del llamado paro por 24 horas en las provincias del Cibao. Y celebran los dominicanos la reaparición del tripartismo. Resurge en el país tras 22 años de su desaparición. La recomposición del escenario político dominicano para las elecciones generales del 2024 presagia el enfrentamiento entre tres candidatos presidenciales con posibilidades reales de triunfo, un fenómeno que no se produce en el país desde los comicios del año 2000. Tan malos son los tres, que hay tres. Bueno, una prueba de ADN la puso al borde de la muerte. La noticia de la vida en la prensa dominicana de esta joven que tenía 19 años y tenía un pie aquí y otro en los Estados Unidos, pero resultó que no era hija biológica del hombre que creyó que era su padre toda su vida. Dejó de estudiar, cayó en las drogas, en el alcoholismo e intentó suicidarse en dos ocasiones. Por su parte, el periódico El Nacional de la República Dominicana reseña que el gobierno tiene un proyecto de poder, no un proyecto de país. Me voy a una pausa. Cuando regreso de la pausa, siéntense, porque vamos a hablar de lo que nadie está hablando ni aquí, ni en los Estados Unidos, ni en ningún otro lugar. Sobre todo, ¿qué va a pasar con una economía estadounidense impulsada por la energía solar y eólica? Y yo pregunto, ¿realidad o fantasía? Señor director, cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos. Regresamos.
American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polo, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinil. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com. Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britson, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869 o nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Gracias, señor director, muy amable por devolvernos los micrófonos acá a mis estudios en Lajas, Puerto Rico. Y motivado por la agobiante campaña publicitaria de tanta gente queriendo endilgarle y atosigarle al pueblo de Puerto Rico las planchas solares, ¿no?, y los sistemas llamados verdes, y obligándoles a ustedes a que piensen en endeudarse por cantidades de dinero exorbitantes con lo que quieren cobrar. Pero nadie está tomándose un minuto para buscar información en lo que les espera. Y durante el fin de semana, y parte de mi día de cumpleaños, lo pasé en esa investigación, en esa búsqueda, en donde están los verdaderos pensadores, en el idioma que sea. Y lo buscamos, y a través de nuestro sistema y la inteligencia, del sistema de inteligencia artificial, pues logramos traducir una serie de informaciones que luego recopilamos y juntamos y la compartimos con ustedes. Y hoy, en un excelente artículo que estuve leyendo, entre ellos, entre varios de los que leí, hay uno escrito por Francis Mentón. Francis Mentón es el presidente de una muy seria institución y escribió en el Jadestone Institute una publicación en la que dice tanto que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y otros defensores de la generación eólica y solar, cuando hablan y que parecen creer que el desafío planteado es solo una cuestión de tener actualmente demasiada generación de combustibles fósiles y no suficiente energía eólica y solar, y que por lo tanto, dicen ellos, lograr la transición a cero neto, creen ellos, POTUS y todos sus asesores, que eso será una simple cuestión de construir suficientes instalaciones eólicas y solares y hacer de esas instalaciones reemplacen a las actuales que usan combustibles fósiles. El contenido de lo que dice Francis nos obliga a estar de acuerdo con el señor Mentón, que es a su vez el presidente de la institución Amigos Estadounidenses de la Fundación de Políticas sobre el Calentamiento Global. Y de hecho, tiene un blog en ManhattanContrarian.com de que todos están completamente equivocados. Desde el presidente para abajo, todos los achichincles y todos los tamacucos y pelafustanes que lo asesoran están completamente equivocados. Según Mentón, la transición propuesta a cero neto a través de la energía eólica y solar no solo no es fácil, sino una fantasía total. Probable que no pueda ocurrir en absoluto sin socavar dramáticamente la propia economía de los Estados Unidos, el estilo de vida y la seguridad de los estadounidenses, y ciertamente no puede ocurrir a un costo ni siquiera remotamente cercano a lo razonable. En algún momento, la transición forzada en curso se estrellará y arderá. Y ustedes tienen que estar prestos a enfrentarse a esa realidad. Mentón dice más adelante en su artículo que no importa si construyes 1,000,000 de turbinas eólicas y paneles solares o 1,000,000,000 o 1,000,000,000, punto, es una noche tranquila, aún no producirán nada y requerirán un respaldo completo de alguna otra fuente. Y de noche tranquila, conocemos nosotros que ni el viento sopla y no va a haber sol. Piensen, si propone un sistema de electricidad predominantemente eólico o solar, en el que se prohíba el respaldo de combustibles fósiles, debe abordar la cuestión de qué, del almacenamiento de energía. Sin respaldo de combustibles fósiles y con restricciones nucleares e hidroeléctricas, el almacenamiento es la única opción que le queda al país. Pero hold your horses. ¿Cuánto se necesitará? ¿Cuánto costará ese almacenamiento? ¿Cuánto tiempo tendrá que permanecer almacenada la energía antes de poder ser utilizada? ¿Se han preguntado eso? Sería un absurdo creer que no se necesitan detallados estudios de ingeniería sobre cómo se puede lograr la transición. Pero sencillamente sucede lo contrario. Al presente, toda la búsqueda ha sido infructuosa. Todo indica que el gobierno estadounidense está prestando poca o ninguna atención significativa al problema del almacenamiento de energía. No existe un plan de ingeniería detallado de cómo lograr tal transición. No existen estudios detallados respaldados por el gobierno sobre cuánto almacenamiento se necesitará o qué tecnología puede realizar el trabajo o el costo. Y ustedes se han preguntado, ¿ustedes han escuchado alguna vez a todas estas zamacucos, lambetuercas y cucarachas de Coaca, de la Autoridad de Energía Eléctrica, que administran la Autoridad de Energía Eléctrica, o de Luma, o del gobierno de Puerto Rico, hablando de la capacidad de almacenamiento que se requiere para poder establecer un sistema eólico solar? ¿Ustedes han oído esa pregunta que yo les estoy haciendo? Oiga, pero eso no se queda ahí. Eso se hincha. Se pone peor. Ken Gregory, estudioso, un analista, calculó el costo de un sistema de este tipo en más de 100 billones, 100 mil millones. Incluso antes de llegar a la pregunta de si existe tecnología de la batería que pueda almacenar tales cantidades de energía durante meses y que luego pudiera descargar la energía durante meses adicionales sin contar lo que se haya perdido en el proceso. Incluso a ese costo enorme, ese cálculo solo se aplicaba, oigan esto, a los niveles actuales de consumo de electricidad hoy, a modo de comparación. Escuchen y entiendan. El PIB, o sea, el Producto Interno Bruto o Producto Doméstico Total de los Estados Unidos, eso es toda la producción agrícola y de servicios. O sea, todo el capital que produce los Estados Unidos actualmente está en alrededor de 22 billones por año. 22 billones. Ese es el Producto Interno Bruto o el Producto Doméstico Bruto de los Estados Unidos. En otras palabras, tenemos un esfuerzo de aproximadamente 100 billones de dólares que según la directiva de POTUS presidencial debe estar en pleno funcionamiento en el 2035 con la luz y el calor de todos y de todos los demás dependiendo del éxito y no solo. Nosotros no tenemos ningún estudio de factibilidad o proyectos de demostración, pero aún no hemos ni siquiera comenzado una investigación básica. Oiga, es más, el edificio donde se supone se lleve a cabo la investigación básica no está construido y no estará construido ni listo para usarse hasta el 2025, dentro de 3 años. Así como lo oye. En su artículo, Mentón acota que mientras esta es la realidad del país, sigue un camino dirigido y coaccionado por el propio gobierno de construcción masiva de turbinas eólicas y paneles solares al tiempo que obliga al cierre de centrales eléctricas en pleno funcionamiento que queman carbón o petróleo o gas natural. Es solo una cuestión de tiempo antes de que el sistema deje de funcionar en algún lugar. Fácil ver cómo las consecuencias podrían ser nefastas. Se quedarán millones sin calefacción en pleno invierno, en cuyo caso es probable que muchos mueran. Se dejará fuera de servicio un sistema de transporte completamente electrificado, dejando varados a millones sin la capacidad de ir a trabajar. Es más, se desactivarán nuestras capacidades militares y permitirán algún tipo de ataque. Ningún gobierno cuerdo y mucho menos competente se dirigiría jamás por ese camino. La transición propuesta por la administración Biden a cero neto a través de la energía eólica y solar no solo no es fácil, no es que no sea fácil, es que es una fantasía total en la mente de un viejo senil que en vez de irse con el hijo a los laboratorios que tiene en Ucrania a bregar con gérmenes es presidente de los Estados Unidos. Es probable que no pueda ocurrir en absoluto sin socavar dramáticamente la economía estadounidense sin afectar en sus cimientos el estilo de vida, la seguridad, y ciertamente no puede ocurrir a un costo ni remotamente cercano a lo razonable. En algún momento, esa transición forzada en curso colapsará y arderá. Y yo me pregunto, ¿qué dirá Joe Biden? ¿A quién le van a echar la culpa? ¿A Putin? ¿A Zelensky? ¿Con o sin el apoyo del Congreso? El presidente Joe Biden ha decidido llevar a los Estados Unidos lo más rápido posible hacia una economía impulsada predominantemente por la electricidad de origen eólico y solar. En sus primeros días en el cargo, quizás ustedes no lo recuerden, pero debo recordarle que Joe Biden emitió múltiples órdenes ejecutivas a los Pedro Pierluisi. ¿Se parecen eso? Y en lo torpe también. Biden emitió múltiples órdenes ejecutivas instruyendo a la burocracia federal hacer todo lo posible para lograr ese objetivo. En sus primeros días en el cargo, muchos de ustedes recordarán que Biden emitió múltiples órdenes ejecutivas instruyendo a la burocracia federal, y repito, a hacer todo lo posible para lograr su propósito. Oigan, una de las primeras órdenes ejecutivas fechada el 27 de enero del 21, titulada Abordar la crisis climática en el hogar y en el extranjero, Biden dijo, cito, advertencia, es política de mi administración, a ver, organizar y desplegar la capacidad total de sus agencias para combatir la crisis climática, para implementar un enfoque en todo el gobierno que reduzca la contaminación climática en todos los sectores de la economía. Nos obliga a recordar que cuando se queman para generar energía, y de eso en Guayama saben mucho de lo que estamos hablando, los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo, el gas natural, emiten, entre otras cosas, dióxido de carbono, también conocido en la jerga de Biden como contaminación climática. Por lo tanto, según la directiva de Joe Biden, todos deberán ser suprimidos. Esto se refiere al carbón, al petróleo y al gas natural. Mientras tanto, alternativa de expandir la energía nuclear se ha vuelto igualmente impracticable debido a la obstrucción reglamentaria y a la capacidad hidroeléctrica estadounidense, cuyo potencial ya está en su mayor parte en uso. Ya no quedan muchos ríos para hacer represas. Eso deja como principal opción restante la generación de más electricidad, ¿a partir de qué? De instalaciones eólicas y solares. Y de hecho, la opción de electricidad eólica solar es actualmente objeto de un gran favor regulatorio, incluido amplios subsidios gubernamentales y beneficios fiscales. Pero los invito a que recordemos por un minuto que no hace mucho, fue el año pasado, el Día de la Tierra del año pasado, el 22 de abril del 2021. Ese día Joe Biden emitió un comunicado de prensa que ampliaba sus órdenes ejecutivas y establecía objetivos específicos para la eliminación de los combustibles fósiles de la economía estadounidense. ¿Soñando con pajaritos preñados o qué estaban fumando? Aunque el Congreso no ha actuado sobre tales propuestas, y yo no creo que hayan suficientes idiotas ahí como para hacerlo, pero el comunicado de prensa del Día de la Tierra supuestamente comprometió a los Estados Unidos mediante una acción ejecutiva unilateral a electricidad 100% libre de contaminación por carbono para el 2035 y una economía de cero emisiones netas para el 2050 a más tardar. Oye, vale entonces tener presente que por lo tanto, como país, los Estados Unidos está embarcado en un programa acelerado, ordenado por su propio gobierno, para eliminar su generación de electricidad a partir de combustibles fósiles en un periodo bien cortito. No son 100 años, no, de 13 años. Y para eliminar todo uso de combustibles fósiles en un plazo no mayor de 28 años. Cuando Biden y otros defensores de la generación eólica y de generación solar hablan, cuando usted los oye, esa fantasía en la que viven, parecen creer que el desafío planteado es solo una cuestión de tener actualmente demasiada generación de combustible fósil y no suficiente energía eólica y solar, y por lo tanto lograr la transición a cero neto será una simple cuestión de construir, según ellos, suficientes instalaciones eólicas y solares y hacer que esas instalaciones reemplacen a las actuales que usan combustibles fósiles. Y en eso están completamente equivocados. Aparentemente equivocados, porque ¿qué van a hacer en un invierno cuando toda la población necesite calefacción y no existan baterías lo suficientemente capaces de retener la cantidad de kilovatios hora que necesitan en ese momento? ¿Dónde están los ingenieros, los genios de las universidades estadounidenses que no han visto esta realidad? ¿Usted se imagina el tamaño de una batería o de cuántas baterías se requerirían para almacenar toda la energía que generaría, por ejemplo, para no irnos bien más grande, la ciudad de Nueva York? ¿Y cuánto tiempo duraría la energía guardada en las baterías que tendrían que tener en la ciudad de Nueva York para alumbrar toda esa ciudad? Piénselo, porque pregúntele a quien le quiere vender el sistema, a ese que le quiere vender un sistema de energía solar para independizarse de Luma, porque son Luma, son bandoleros, que es la verdad, son unos bandoleros, pero pregúntele con honestidad y apúntenlo, porque fue una asignación que yo hice pregúntese, cuando usted quiera prender durante la noche, porque está haciendo calor, y usted quiere prender todos los aire acondicionados de los cuartos de los nenes, ¿cuánto usted necesita en términos de kilovatios hora para operar durante toda la noche y el día que esté lloviendo para recuperar la energía que va a gastar? Pregúntese usted, paneles, ¿necesita usted en su casa para generar la cantidad de kilovatios hora que necesita para operar sus 4 o 5 aire acondicionados, su nevera, su freezer? Y déjeme adelantarle, para simplificarle a usted su vida, cada panel que usted le ponga encima del techo de su casa produce 1.5 kilovatios hora de energía. 1.5 kilovatios al día. Cada panel. ¿Cuántos paneles usted va a necesitar? Si usted gasta, pues, usted no gasta mucha corriente, pero gasta, pues, 700, 600 kilovatios horas al día. Al día no, al mes. Pero usted necesita no menos de 11 paneles produciéndole 1.5 kilovatios horas al día, que los va a almacenar en su batería, que los va a gastar durante la noche y va a esperar que el sol salga al otro día para recargarlo una vez más. Si no sale el sol, si sus baterías no se recargan, usted va a necesitar un apoyo de una plantita en algún lado operada con gasolina o con diésel. Haga el ejercicio. Sume, reste y divida. Y verá que a estas alturas cambiar a energía solar es una fantasía tan absurda como que le apliquen el servicio suplementario social de un fondo que proviene de un dinero al que nosotros no aportamos por no pagar contribuciones federales. Señor director, hasta aquí me trajo el río Estero en la tarde de hoy. Espero que estén conmigo el miércoles a través de Radio Cumbre 1470 y el jueves a las 12, de 12 a 1. Regresamos a través desde otro punto de vista el próximo sábado, Dios mediante. Que Dios lo cuide. Señor director, cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos.
Óyelo Puerto Rico,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza.
Oye.
oye lo lambe tuerca.
Hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Oye lo chupamadre.
Hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Bendito, no seas morón.
Hay que tener vergüenza.
Thank you.